Hace dos días una amiga, muy amiga mía, compañera también, me decía, estoy en modo ahorro total. O sea, pero total es total, dice, como nunca, ¿no? Pues teniendo en cuenta lo que va a venir, ¿no? Las perspectivas que tenemos, lo caro que está todo, pero también porque tiene previsto hacer un viaje bastante importante el año que viene, todavía quedan unos cuantos meses, para, bueno, visitar a una hija que tiene estudiando fuera. Bueno, esto me ha llevado a pensar sobre el tema del ahorro, que por otro lado es una cuestión que solemos tratar a menudo, ¿no?, en esta sección de economía de bolsillo de la tarde, porque desde luego es un tema importante. Pero claro, hay una reflexión, ¿no?, en estos tiempos, que es, ¿tiene sentido ahorrar cuando mi dinero pierde valor? Claro, es que fíjate la inflación que tenemos, ¿eh? El IPC subió en octubre un 7,3%. Sí, es mucho menos que el 8,9% de septiembre y desde luego está ya lejos, afortunadamente, del 10,8% que subió el IPC en julio, que la verdad es que nos dejó a todos en shock. Pero eso no quiere decir que no sea alta la inflación, lo es, y significa que seguimos perdiendo poder adquisitivo. Con el mismo sueldo somos un 7,3% más pobres que el año pasado por estas fechas. Y fíjate, algunos estudios calculan que las familias españolas terminarán el año con 800 euros menos en el bolsillo por culpa de esta inflación. Así que seguro que te has planteado esta pregunta. ¿Tiene sentido ahorrar cuando pierdo poder adquisitivo? ¿A quién crees que se lo vamos a preguntar? Pues claro, a Fernando Trías de Bes, economista, escritor y quien mejor nos explica todas estas cosas porque es nuestro profesor de economía de bolsillo de la tarde. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿hay momentos para ahorrar y otros que no lo son, o siempre deberíamos dedicar una partida, por pequeña que sea, de nuestro sueldo al ahorro familiar, o depende del momento?
Antes de contestarte, déjame solo dos minutos, Pilar, porque yo creo que alguien debería alguna vez escribir un libro que se titulara La historia del ahorro.
Vale.
Y entonces, te voy a contestar enseguida, que sabes que nunca te he dado ninguna pregunta, pero déjame antes primero decir algo que yo creo que es muy, muy interesante. Mira, el ahorro ha tenido su historia en las sociedades y sobre todo en Occidente. El ahorro en a principios del siglo XX se consideraba una virtud. Era la época victoriana, inglesa, ¿no? Y ahorrar era virtuoso. Si una persona ahorraba, incluso se decía que era mejor creyente, ¿no? Se había incluso vinculado en la capacidad de ahorro con casi incluso la salvación, ¿no? Ahorrar era una virtud. Tú ahorrabas, eras virtuoso. Luego del crack de 1929, y cuando aparece el gran economista Keynes y se da cuenta que uno de los problemas que hay es que el dinero está retenido, entonces empieza otra cultura que es la del gasto, ¿no? Keynes es el primero que empieza a decir, oye, hay veces que si las personas, las familias, las empresas no gastamos, el Estado no gasta, la economía no arranca. Y de pronto, culturalmente, y ahora iré a tu pregunta, pero creo que esto es muy interesante, culturalmente se empezó a ver el ahorro de una forma distinta y el buen ciudadano era el que gastaba, ¿no? Entonces, bueno, te explico esto porque me decías, oye, ahorrar, no ahorrar. Bueno, lo primero, pongamos en contexto, ahorrar y no ahorrar a lo largo de la historia ha tenido diferentes connotaciones. Y esto yo creo que es muy, muy, muy importante saberlo. Desde principios de siglo ya el ahorro no siempre ya se ha visto como una virtud, ¿no? Quería poner en contexto, me parece algo muy, muy, muy interesante a nivel histórico. Y luego ya respondiendo a tu cuestión. Mira, voy a decir algo que quizá te va a sorprender y yo creo que a muchos oyentes les puede ayudar mucho. Y hay, sociológicamente, se sabe, incluso cuando se estudia a las personas a lo largo de su vida, cada 7-8 años, Pilar, en la vida una persona realiza un cambio. Un cambio importante. Puede ser un cambio de vivo aquí, vivo en otro sitio, un cambio de profesión, oye, decido emprender un negocio propio, un cambio a lo mejor familiar. Cada 8 años hay un cambio. Y hay algo que yo que me parece, siempre que hablo del ahorro con personas, digo, más allá de ahorro por seguridad, que también ahora hablaremos, hay que pensar que todo cambio es posible cuando tienes un ahorro. Hay muchas personas que llega una posibilidad de un momento de cambio vital muy bonito, muy importante para su vida y no lo pueden hacer porque no tienen ahorro. Y esto a mí es algo que me parece fundamental. Entonces, no solo ahorras por sí. Ahorras porque cuando tienes un margen de maniobra, puedes redirigir tu vida. puedes reenfocarla hacia otros proyectos, hacia otras situaciones. Mucha gente no puede evolucionar en su vida por falta de ahorro y porque no se da cuenta de que en 7 u 8 años puede haber un cambio, ¿no? Y esto a mí me parece que es algo fundamental. No pensar solo en ahorro para un coche, ahorro, las explicaciones de tu amiga estaba muy bien, ¿no? Para un viaje tendré a mi hija al extranjero, pero ahorra porque cada 7 u 8 años tendrás la posibilidad, gracias a este ahorro, de tomar una decisión que de otra manera a lo mejor no podrías tomar. Esto me parece algo fundamental.
Bueno, pues es una primera premisa, desde luego muy interesante, pero sobre esta cuestión yo insisto en una cosa. Lo que parece claro es que los tiempos como estos que vivimos de alta inflación son como los peores tiempos para ahorrar, porque por un lado normalmente tenemos menos margen, menos dinero, puesto que todo nos cuesta más caro y lo que antes nos gastábamos 10, ahora nos estamos gastando 15, luego entonces nos sobrará menos dinero. Hay gente que dirá directamente es que no puedo ahorrar, que eso también lógicamente habrá gente que nos escuche y que le pasa, ¿no? Pero bueno, tenemos menos margen y también ese dinero que hemos ahorrado pierde valor. Si lo tenemos sobre todo ahí quieto, parado, no sabemos muy bien qué hacer con él y a lo mejor lo tenemos ahí y pierde valor. Entonces, ¿los tiempos de alta inflación son siempre los peores tiempos para ahorrar?
Son malos tiempos para el ahorro en el sentido de que tu ahorro pierde capacidad de gasto. Pero son dos cosas distintas. Una cosa es 10 euros de hoy, mañana han perdido poder adquisitivo y con esto puedo hacer 8 y por tanto ha perdido valor, y otra cosa es que el ahorro me dé a una rentabilidad o no. Son dos cosas diferentes. Mira, aunque te parezca mentira lo que voy a comentar, para mí ha sido casi tan malo para el ahorro la última década con tipos de interés al 0,5%, en que el ahorro no da nada. Ahí se castiga al ahorrador. La inflación erosiona el dinero quieto, pero si te lo gastas, ¿vale? Me gasto 10 y el año que viene o dentro de X años, con esto podría solo gastar 8, ¿vale? Pero tengo 8. Son dos cosas distintas, ¿no? Lo peor para el ahorro es que el ahorro rinda 0. Esto es lo peor. Que haya inflación no es bueno para ahorro, evidentemente, lleva razón. Evidentemente, si tu dinero pierde poder adquisitivo, dices, hombre, si yo me lo gasto este año, voy a disfrutar de más cosas que si me lo gasto el que viene. Bueno, entonces gástatelo este año. Pero esto es porque no lo pensabas ahorrar, que es otro elemento distinto, ¿no?
Es decir, lo que me estás intentando decir a mí y a los oyentes es que ahorrarás menos, quiero decir, pero que si puedes, ahorra igualmente, ¿no? Aunque luego esto tenga menos valor. Pero algo,
claro.
pero algo tendrás. Es decir, ahorra que algo queda.
Claro, porque el ahorro debe tener una función. Ahorro para. O sea, hay gente que dice ahorro por sí. Yo siempre digo, ahorra para.
Pero el por sí es un colchón, es decir, el por sí es el colchón de por si pasa algo y no por nada en concreto. ¿Y el para entonces qué es? ¿Ahorro para qué?
Ahorro porque sé que dentro de 7 años quiero tener la ilusión alguna vez en mi vida de intentar emprender un pequeño negocio y probarlo. Y si me va mal, volver a trabajar por cuenta ajena, pero es algo que yo en mi vida quiero probar una vez. Ahorro por si dentro de 5, 6, 7 años quiero tener hijos. Ahorro para si me voy a querer comprar una vivienda y tener la entrada. Ahorro para quiero probar de irme al extranjero a trabajar. Ahorro para un proyecto o ahorro para tener capacidad de poder tener control sobre mi vida. Porque si tengo 0 en la cuenta y además tengo deudas, cuando tenga una oportunidad, no podré hacer nada. Eso es un ahorro para. El ahorro por sí, no pasa nada, también está muy bien. Oye, un autónomo tiene que ahorrar por sí, porque si tiene un accidente o lo que sea, y no ingresa, tiene que tener un colchón. Es un caso distinto, ¿vale? Entonces, el ahorrar por sí, un problema de salud o tal, bueno, está bien. Pero sobre todo el ahorro tiene que tener una función vital. Y para mí esto es lo fundamental, porque entonces, cuando hay un para qué, entonces dices, vale, si yo en lugar de 10 ahora, el año que viene, me da solo para gastar 8, pues gástatelo este año, pero te lo pensabas gastar igual. Entonces, la inflación sí que castiga el ahorro, la respuesta es sí, pero la cuestión no es solamente esa, la cuestión es necesito o quiero ese ahorro para algo o no. Y a partir de ahí luego ya le buscaremos la rentabilidad. No sé si me he explicado, Pilar.
Perfectamente. O sea que tampoco lo podemos buscar el tema de la inflación, digo, como excusa para gastar. A ver, lo digo porque...
Esa vez.
Total, ¿para qué voy a ahorrar? Si voy a perder poder adquisitivo, si este dinero ahora tengo 10 y dentro de un tiempo voy a tener 8, pues entonces voy y me lo gasto.
Claro.
Me lo gasto.
Como excusa,
¿no? Para eso decir, ¡ay, qué bien! Ahora voy a arrasar estas próximas Navidades porque total, quién sabe lo que pasará el año que viene, ¿no? O sea, eso no tomarlo como excusa.
Efectivamente, si yo me quiero comprar un televisor y me lo voy a comprar igual o este año que viene, pues cómpratelo este año, te sale más caro el año que viene, pues sí, pero te lo pensarás gastar igual. Otra cuestión es si necesitas o quieres ahorrar, pero dicho todo lo cual, es cierto que evidentemente la inflación erosiona en parte ese ahorro, pero la función del ahorro es otra.
Y lo que está claro es que si ahorramos, porque claro, ese concepto tener el dinero, no sé si el por sí o el para qué, que tú dices que eres más partidario del para qué, pero tenerlo, antes se decía, debajo del colchón, pero bueno, puede ser en un cajón o en una cuenta corriente, que para el caso es lo mismo, sí, quiero decir que está ahí paralizado, también, en época de inflación también sería una muy mala opción, ¿no?
Sí. Bueno, de hecho, en términos financieros, cuando se analiza todas las alternativas de dónde ubicar el dinero, ¿no? Y se dice, pues en bolsa, o se dice, pues oye, en renta fija, en obligaciones, en bonos, en pagarés, hay un concepto, se utiliza en finanzas, se llama under the mattress, en inglés, que es bajo el colchón. Existe el concepto.
Ya, que se sigue utilizando esta sí, terminología, esta expresión.
Se considera un destino de inversión, ¿eh? Cuando nosotros los tipos habían sido negativos, ¿no? Y cuando puede haber peligro de quiebras bancarias, ¿no? Dices, oye, under the mattress, bajo el colchón, está más seguro, ¿no? Bueno, aquí hay un tema. El ahorro, evidentemente, lo que hay que intentar es que rinda. Es decir, bajo el colchón no da nada, no pierdes nada, pero no da nada. Llevamos tiempos en que el dinero ha dado cero. Cero, no ha dado nada. Ahora, la subida de tipos de interés, que evidentemente es mala para los créditos y para las hipotecas, etcétera, pero al ahorrador le beneficia. En estos momentos, iba con la última subida de tipos y a lo mejor alguna más que pueda suceder, ya estamos empezando a ver cuentas remuneradas y vamos empezando a ver pues posibilidades de obtener intereses un poco mejor. Entonces, la siguiente decisión con el ahorro es dónde lo ubico hasta que lo voy a utilizar para que me dé un cierto rendimiento. No alcanzaré tanto como la inflación, o sí, y entonces entramos en el concepto de riesgo, que es cuánto quiero arriesgar con mi ahorro. Que es
bueno,
la siguiente,
pues si te parece, Fernando, un día lo que hacemos es hablar claramente de distintos productos, ¿no? Con más o menos riesgo, por si a alguien le sirve. Pero tengo una pregunta para acabar, una curiosidad. Como ahorrador, que veo que tú crees mucho además en el tema del ahorro, por lo que cuentas, por todo lo que nos estás explicando, ¿el buen ahorrador es el que cuando cobra ya lo primero que hace es apartar un dinero para el ahorro y luego con lo que le resta tira como puede el resto del mes? ¿O el que gasta el dinero y si le sobra algo lo ahorra?
Es el primero. Mira, yo tengo un,
o sea, apartar
buen amigo.
Siempre lo primero, ¿no?
Sí, tengo un buen amigo que una época de mi vida que yo no hacía, no practicaba casi nada de ejercicio, me decía, pero bueno, ¿te has puesto ya con el deporte? Y yo, no, es que no tengo tiempo. Y me decía, no me digas que no tienes tiempo, dime que para ti no es prioritario. Entonces, y tenía, lleva mucha razón. Dicho esto, habrá oyentes que nos estén escuchando y que no pueden ahorrar. Entonces, oye, no pasa nada. Hay gente, y hay un porcentaje elevadísimo de población española que no puede, aquí no se puede ser injusto con nadie. Hay gente que va muy justa y con lo que recibe, a duras penas pasa el mes. En esos casos, no es ni mal ahorrador ni nada, es que hacen lo que pueden, ¿vale? Pero si tienes una cantidad que te da suficiente, efectivamente, el buen ahorrador es el que primero de salida aparta. ¿Por qué? Porque gestionarás, decir, oye, lo que me queda lo gestiono. Y entonces lo consigues apartar. Lo estás haciendo, como decía mi amigo, prioritario.
Bueno, y también en tiempos como estos difíciles y de inflación, ¿no? Aunque, bueno, es, como bien dices, uno de los peores tiempos, sin duda, para ahorrar. Fernando Tías de Bes, economista, escritor y profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde. Como siempre, muchas gracias.
A ti, Pilar.